apesar de você.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra, contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y empacar a cada lágrima costada, desde mi pena. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
La llamamos a Liliana Hendel por el tema Julia Mengolini, por esta denuncia que se permite hacer Milei.
Permitime señalar que el ataque al periodismo es brutal, especialmente en contra de las mujeres. Lo de Julia es la punta de un iceberg, que lo que señala es que hacen esto lamentablemente porque pueden atacar a las mujeres periodistas, pueden perseguirlas judicialmente con un sistema misógino, patriarcal y corrupto. A mí me parece que lo que debemos exigir es defender la democracia, no solo a Julia. El ataque es furioso y además de utilizar a todos los trolls, a todo un mecanismo puesto al servicio del ataque, de la crueldad, de la violencia y de la falta de respeto, digámoslo también, también pone al servicio de la persecución del sistema judicial. Estamos viviendo en dictadura, amigo. Permitime que lo diga con total claridad. Estamos viviendo en una dictadura que ya no requiere de las armas, que ya no requiere de los tanques en la calle, que ya no requiere de aquello que vivimos algunas de nosotras en el 76. Estamos viviendo un ataque a la Constitución, un ataque a la democracia y un profundo desprecio por el funcionamiento del Congreso. Y esto es muy grave.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, amor reprimido, este grito.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo han comenzado este jueves 3 de julio de 2025? Estamos comenzando este día frío otra vez del año. Dicen que menos frío que ayer, les digo, se nota poco. Se nota poco que está menos frío que ayer, pero no me dio bajo cero, por lo tanto, acá me tienen compartiendo con ustedes esta mañanita de este jueves, ya 3 de julio de 2025. ¿Yo dije 2023 o 2025 primero? Parece que dije 2025. Lo ratifico.
Voy a reírse el día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de usted.
Comenzamos con una temperatura que en la ciudad de Posadas sigue siendo frío, además ya estamos calados del frío, vieron ustedes que uno ya llega un momento que siente frío, aunque tenga 24 grados de calor. Pero bueno, 5 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Posadas, la sensación térmica 2 grados con 4 décimas, el cielo está despejado sobre nuestra ciudad, la humedad es del 89%, la presión 1013.3 hectopascales y los vientos soplan del este a 12 kilómetros por hora, hay buena visibilidad. El sol va a asomar a las 7:34 y se va a esconder a las 18:02. Para este jueves se espera una temperatura máxima de 15 grados y una temperatura máxima de 15 grados, y el cielo se va a mantener despejado durante la mañana y apenas algo nublado por la tarde. Bueno, atención porque anticipan un notable alivio del frío en Misiones. Por favor, se lo pido, Después de toda esta semana marcada por heladas, temperaturas bajo cero en varios puntos de Misiones, dicen que el clima comienza a mostrar una mejora paulatina. Esto según la Dirección General de Alerta Temprana, que dice que a partir de hoy, jueves 3 de julio, se espera una seguidilla de jornadas con tiempo estable, sin lluvias y con un leve, pero sostenido ascenso térmico que va a traer alivio del frío, especialmente en horas de la tarde. Atención, para hoy jueves, la jornada presenta un escenario ideal para actividades al aire libre. Yo le digo que no quiero salir de mi cucha. Predominará el sol en todo el territorio provincial con temperaturas que irán en aumento a medida que avance el día. Ojalá. Si bien la mañana será nuevamente fría, con mínimas que llegarán a apenas un grado en localidades como San Pedro, donde la sensación térmica se ubicará en torno al 1 grado bajo cero, por la tarde se prevé un leve ascenso con máximas de hasta 19 grados, por ejemplo, en Puerto Iguazú. Les decía que acá en Posadas la máxima que se espera es de 15 grados, atención. Bueno, el viernes sigue el buen tiempo y suben las temperaturas, va a continuar el viernes el paulatino ascenso térmico, la acción de un sistema de alta presión y el ingreso de vientos del norte y noreste van a favorecer condiciones más templadas hacia la tarde, aunque la mañana seguirá siendo fría en gran parte de la provincia. En Apóstoles, por ejemplo, la mínima rondará los 7 grados con una sensación térmica de 6 grados, mientras que en El Dorado se espera la máxima más alta del día, 21 grados para el viernes 4 de julio, les decía, con este ascenso que va a ir, que vamos a ir sintiendo de temperatura. El sábado, atención, con el sábado 5 de julio va a haber un notable alivio del frío, siempre según la Dirección General de Alerta Temprana. Será el día más cálido del tramo final de la semana, aunque un sistema de baja presión va a generar nubosidad abundante en la madrugada y primeras horas de la mañana. No se anticipan precipitaciones ni cambios importantes en las condiciones generales. Las temperaturas van a seguir en ascenso y Posadas puede registrar una máxima estimada en 22 grados y las mínimas volverán a ubicarse en torno a los 7 grados en el sur de nuestra provincia.
A pesar de usted, a pesar de usted.
Ayer les decía, ¿no?, que para mí son los días más fríos que hemos tenido en varias temporadas invernales en Misiones. Y alguien me decía por ahí, no, Mariquita, el año pasado hizo mucho frío también, yo me acuerdo, Bueno, ¿quieren que les diga una cosa? Revisen su memoria, porque finalmente el Servicio Meteorológico Nacional y también desde acá, Alerta Temprana o la oficina, la OPAP, me dieron la razón, señoras y señores, porque hubo récord de frío extremo. Ayer fue el día con marcas más bajas de los últimos 34 años a nivel país. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se alcanzó ayer, miércoles, una temperatura mínima de 1 grado con 9 décimas bajo cero, el valor más bajo registrado por el Observatorio Central desde agosto de 1991, cuando el termómetro había marcado 2 grados bajo cero. En el caso del conurbano bonaerense, en la ciudad de El Palomar, ubicada entre los distritos de 3 de Febrero y Morón, tuvo 7 grados con 4 décimas bajo cero, la segunda temperatura más fría desde 1935. El récord había sido 8 grados bajo cero en junio de 1967. El 9 de julio de 1918 fue el día con la temperatura más baja en la historia del centro porteño, cuando el termómetro descendió hasta 5 grados 4 décimas bajo cero. Miren ustedes cuándo se remonta. Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, ahí cuenta cómo iba a venir el día, y lo cierto es que, atención, porque eso es ahí en el centro del país, pero en Posadas también se leyeron títulos como este: Posadas registró el día más frío en lo que va del año, primero, ¿no? Después dice, el termómetro marcó 1 grado 9 décimas y una sensación térmica de 1 grado con 6 décimas bajo cero. Esto lo había dado a conocer la OPAP, y allí el meteorólogo Fabio Cabello dijo que desde 2017 no había marcas tan bajas en nuestra ciudad. La ola de frío polar que afecta a gran parte del país también tiene su impacto en la Tierra Colorada, cuentan las crónicas, sí, sobre lo que ocurrió en estos días en nuestra provincia y en todo el país, y decían que el miércoles 2 de julio, es decir, ayer, se registró el día más frío en lo que va del año, una marca que superó una que estaba desde 2017. Desde la Dirección de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales, dependiente del municipio de Posadas, Fabio Cabello hizo saber que la capital provincial registró una temperatura de 1 grado 9 décimas y una térmica de 1 grado 6 décimas bajo cero ayer miércoles. Fue el día más frío en lo que va del año en Posadas. Pese a ello, no es la más fría de los últimos 15 años. Atención. Bueno, además, el experto hizo saber que desde la apertura de la OPAC se elaboró un ranking de las temperaturas más bajas en Posadas, y el récord data del 27 de agosto de 2013, cuando se registró una temperatura de 1 grado 5 décimas. El segundo registro más frío fue el 7 de junio del 2012, con 1 grado 6 décimas, en tanto que el tercer día más frío fue el 8 de junio de 2012, con 1 grado con 8 décimas de temperatura, y el cuarto tuvo lugar el 18 de julio de 2012 con 2 grados de temperatura, todo esto en la ciudad de Posadas. Este registro, dice, ayer fue destronado por el 1 grado 9 décimas que tuvo lugar ayer 2 de julio de 2025.
Hablando bajito, mirando el rincón, vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser
y desde el INTA de Cerro Azul, miren nuestros organismos que están siendo desmantelados, desde el INTA de Cerro Azul, José Olinuk, que es meteorólogo de ese organismo, explicó que Misiones vivió una de las olas de fríos más intensas en años, y advirtió que julio podría traer nuevas heladas. José Oliniuk aseguró que la ola de frío que atraviesa Misiones es una de las más intensas del año, en años. El martes en la estación del INTA se registraron 6 grados, 3 décimas bajo cero a la intemperie, una de las mínimas más bajas de las últimas décadas para el mes de junio. Esto fue el martes del mes de julio, dice, ¿no? Ahí está. Hoy también hizo mucho frío, dijo Oliniuk, 3 grados bajo cero a la intemperie, aunque fue más suave que antes de ayer. El viento de esta mañana hizo la sensación térmica, que la sensación térmica fuera incluso peor. Sí, porque vieron que pasaba eso. La ventisca es así, incluso acá en Posadas, y acá en la zona de Cerro Azul debe ser con más razón todavía. Bueno, lo cierto es que Oliniuk creyó que la temperatura de 7 grados, una décima, bajo cero, registrada en junio, superó todos los récords históricos del mes en la serie de datos que maneja el INTA, con más de 60 años de registros. Hasta ahora el récord de junio era de 6 grados 4 décimas bajo cero. Y estamos hablando de que ahora se produjo 7 grados 1 décima bajo cero. La marca de este año lo supera claramente a ese récord que tenía registrado en el INTA. Y lo que más llama la atención, dijo Oliniuk, es la cantidad de días consecutivos con heladas, algo que no veíamos hace mucho tiempo. A diferencia de años anteriores, donde las heladas eran aisladas, este invierno viene mostrando varios días seguidos de frío intenso, lo que genera un impacto mayor tanto en lo productivo como en la vida cotidiana.
Usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de que otro día.
Bueno, y atención con esto de la ola polar, voy a seguir porque siguen habiendo novedades. Miren, escuchen lo que les voy a contar. Uno ve las imágenes y no lo puede creer. Se congeló una laguna en los esteros del Iberá. Increíble. Fíjense que al punto tal que uno ve ahí a los a las nutrias caminando sobre la laguna congelada, como uno ve que pasa en el sur, en las zonas más antárticas. Bueno, dice la información que mientras Misiones registró ayer temperaturas de entre 1 y 2 grados con sensación térmica bajo cero en distintos puntos de la provincia, los esteros del Iberá marcaron 6 grados bajo cero. ¡Ay, mamita querida! Y el fenómeno se vio reflejado en una laguna congelada a la que se dirigieron, no eran nutrias, eran dos carpinchos, y protagonizaron una escena que no tardó en viralizarse a través de las redes sociales. El hecho ocurrió en la cuarta sección del departamento de Esquina y fue registrado por un poblador del paraje Malvinas a primeras horas de ayer miércoles, mientras que los medios correntinos calificaron la jornada como histórica en lo climático. En ese marco aseguraron que la imagen viralizada no es habitual, como si fuera un paisaje invernal del sur o del Ártico. Estos dos carpinchos patinaron sobre la superficie congelada de una laguna en el complejo Humedales en los esteros del Iberá. Según la meteoróloga Alejandra Ojeda, es un frío histórico, tuvimos presión atmosférica de 1036 hectopascales y 6 grados bajo cero de térmica, algo que nunca ocurrió en los registros que estamos llevando en la provincia de Corrientes. Yo digo, el año pasado nosotros hicimos programa de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Este año cortamos con el programa de todos los días, después de muchos años de estar haciendo el programa 3 horas por día, y entonces yo decidí que no, que iba a estar bien tempranito la mañana y iba a estar al mediodía para traer títulos nacionales, teniendo en cuenta que nosotros retransmitimos el destape y siempre es bueno tener títulos locales, además de toda esa programación que diseñamos para la tarde, que nos tiene tan contentos. Pero a mí se me ocurrió volver a las 6 de la mañana, justo el año en que iba a ser el frío más, el año con el frío más, las temperaturas, mejor dicho, más bajas de los últimos tiempos. Justo a mí se me ocurre, y sí, acá estoy con ese frío, estoy acá, ténganlo en cuenta, valórenlo.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando.
Bueno, me está saludando ya Mario, que me está saludando desde temprano. También saludo a Dolores, que también está ahí saludando. Dice, Dolores, los carpinchos patinadores, dice, ¿no? Y el hito ayer en casa, y me muestra también la escarcha en el patio de su casa. Bueno, epa, bueno, Mario dice, sí, muchísimo frío. Después Luis dice, buen día, ¿cómo estás? Bueno, abrigarse mucho, me dice Luis, y Luis, si ustedes me vieran a mí como estoy yo, me envuelvo en no sé cuántos ponchos que tengo en mi casa. Tengo un poncho salteño puesto, después tengo un poncho chileno puesto encima. Sí, tengo dos pares de medias puestos, señoras y señores. No, es que no da para otra cosa. Bueno, el frío sigue golpeando fuerte el sector productivo en nuestra provincia, las heladas afectaron cultivos y forrajes, complicando a productores y ganaderos en distintas zonas de la provincia. Las heladas se hicieron presentes en estos últimos días, perjudicaron a quienes se dedican a la producción y cría de animales sin pasturas para la alimentación, o bien con pérdidas al momento de cosechar distintas frutas o verduras. El invierno está golpeando fuerte y se hace sentir con intensidad. Alfredo Strieder, un productor de Puerto Leoni, dijo que de los días en que hubo heladas, la jornada de ayer fue la que más se sintió en su zona. Por lo tanto, tuvo que acudir a otros recursos para alimentar a las vacas, porque no contaban con pasto disponibles. Hoy fue para nosotros el día más frío, más blanco en lo que va del año. Las canillas de agua debajo del galpón, en los ordeñaderos, no largaban agua porque estaban congeladas, estaba el agua. Y en la mañana se sintió con mayor intensidad del frío que en ocasiones anteriores, dijo el Alfredo Strieder. A su vez describió que el último martes fue a una zona de plantaciones de eucalipto y consiguió pastura para alimentar a los animales. Se trajo una carga de pasto que no estaba helado, con eso se pudo alimentar y van estirando en esos días, dijo. Sin embargo, apuntó que el frío de ayer por la mañana se hizo sentir con fuerza y estimó que no va a ser fácil atravesar esta estación invernal. Ay, por favor, Strieder, decime que fue solo esta semana, que ya no vamos a llegar a estas temperaturas en los próximos días. Por favor, te lo pido. Ayer vino Carlos Recio a hacer caña con ruda y yo me acerqué un ratito a la radio para saludarlo y él estaba, me dice, estoy feliz con el frío. Le digo, todo aquel que celebre este frío pasa a ser mi adversario, mi enemigo. No quiero ver a nadie que celebre este frío brutal, le decía yo a Carlos. Y él se reía y decía, me encanta el frío. Hay gente que está del tomate, Bueno, y aquí ahí aparecen otra vez que el frío es otra razón más por la que Encarnación es el lugar elegido para ir a hacer compras. Apenas se cobró aguinaldo y salarios, la misionerada cruza Encarnación en busca de ropa de abrigo. Les digo que una de mis hijas fue y se trajo una campera, unos camperones. Bueno, no quiero, van a decir que soy una apátrida, pero díganme si lo que... Nada, yo comprendo. Pero en serio, baratísimos, medias, camperas abrigadísimas. Bueno, lo cierto es que esto ya es información. La temporada trajo una postal que los comerciantes de Encarnación no veían desde hacía años. Ay, ay, ay. Bueno, veredas colmadas de turistas compradores, principalmente argentinos, en busca de ropa de abrigo. Las camperas, guantes, bufandas y prendas térmicas son los artículos más solicitados en los locales del circuito comercial fronterizo, que vive por estos días un marcado repunte en las ventas. Rubén Gómez, comerciante del rubro, confirmó que la actividad mejoró de forma considerable en comparación con el año pasado. Gracias a Dios, dice Gómez, mientras lo de este lado los comerciantes se quieren a... Bueno, dice Gómez, gracias a Dios mejoró bastante, hay muchos turistas, muchos argentinos están llegando y tratamos de complacer a todos los clientes. Bueno, este movimiento no se registraba desde antes de la pandemia, dijo Gómez. Miren ustedes, claro, porque ocurrió el interregno. Yo quiero recordarle a los que tienen falta de memoria, los 90 fue esto que estamos viviendo ahora. Exactamente, pero miren, es calcado, hay que tener un poco más de, ¿cuántos años? 25, hay que tener 35 o 40 años para decir, a partir de esa edad tenés que estar acordándote de lo que fueron los 90. Porque vivías, si eras chico, vivías en una familia donde, si eras de acá de Posadas y tenías 6, 7, 10 años, sabes que tu familia cruzaba Encarnación a provistarse. Sabes que iba a comprarte los útiles escolares, que iba a comprarte el jogging, que iba a comprarte la ropa para la escuela. En los 90 era así, no nos hagamos no nos hagamos los rulos, diría Cristina. Después de eso vino, a partir del 2003 empieza a darse vuelta esa tortilla, y entonces empezamos a ver nosotros durante mucho tiempo a los paraguayos venir de este lado y a los brasileños venir de este lado, porque nuestra economía habilitaba la llegada, le convenía a ellos venir a comprar acá. Entonces nosotros íbamos a los comercios, íbamos al supermercado y nos encontrábamos que hablaban en portugués algunos, otros amigos venían del Paraguay y se notaba con la tonada paraguaya tan característica. Se había dado vuelta. ¿Cuándo vuelve otra vez el hábito de ir a Encarnación por conveniencia? Uno no es que va porque tiene ganas de salir a pasear y hacer larguísimas colas, que es lo más grave, lo más terrible de esa salida. En la época de Macri, cuando las políticas económicas volvían otra vez a ser las mismas políticas económicas de la dictadura, del menemato, y ahí Macri otra vez vuelve, y ahí vuelve otra vez esto de cruzarse a buscar porque había mejores precios en Encarnación o en Brasil, época en la que yo estuve hasta el 2016 en Puerto Iguazú, y claro, hemos visto venir a los brasileños a comprar a los supermercados de Iguazú, era impresionante. Bueno, pasaba lo mismo acá en Posadas, las estaciones de servicio estaban repletas de paraguayos haciendo cola, era una historia esa, porque a veces los posadeños decíamos, ¿por qué tenemos que hacer nosotros tantas colas porque vienen los paraguayos? ¿Por qué no hacen un expendedor exclusivamente para paraguayos? Bueno, todo eso se vivió cuando la economía argentina estaba en un buen momento y entonces no había necesidad de cruzar al otro lado. Es más, nos convenía mucho más comprar de este lado. Ahora se dio vuelta la taba otra vez porque las políticas neoliberales así lo imponen, ¿no? Lo cierto, y por eso habla este hombre de que este movimiento en Encarnación no se registraba desde antes de la pandemia. La pandemia comenzó en el 2020 con el comienzo del gobierno de Alberto, donde hubo otra vez un momento de tranquilidad y no había tanta necesidad de cruzar al otro lado, hasta esta nueva etapa.
Este amor imprimido, este grito mordido, este samba en lo oscuro.
Usted que inventó la tristeza en la otra quineta de su inventar. Usted va a pagar y empacar a cada
lágrima. Acá me dice que no sé qué le pasa también, se cayó de la cama a esta hora de la mañana. Dios mío. Me dice Pablo, hola Mariquita, buenos días, me levanté temprano para escucharte. Pablo, eso no te la crees, digo. Ahí trabajando, dice, desde las 4 de la mañana, Pablo, vos sabés que debes tener una estufa pegadita en el traste, estoy segura. Bueno, como a Carlos Recio, me gusta el frío, más el frío que el calor, dice. Ay, no quiero tenerte de adversario, Pablo. Dice, pero no tanto frío, y sí. Mucho frío.
A pesar de usted, mañana te espero otro día.
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar ver al cielo clarear?
Bueno, y con este frío, con todo lo que está significando para aquellos que están con las situaciones en situaciones económicas, sobre todo extremas, los que tienen en situación de calle, lo que se está viviendo en las chacras, toda esta situación golpea muy fuerte. Con el frío la pobreza se siente mucho más, muchísimo más, no tengan ninguna duda. Bueno, atención porque donde están sintiendo mucho y no solamente el frío, sino también la pobreza, es en el sector de los peones rurales. En plena crisis del sector yerbatero y con la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, aún generando coletazos, los trabajadores rurales que se desempeñan como tareferos en Misiones y Corrientes enfrentan una nueva frustración en las negociaciones salariales. Los representantes de buena parte del empresariado ofrecen 0% de aumento y se niegan a reconocer las pérdidas frente a la inflación. Son realmente, ¿no? Son inhumanos. Son los que están ganando, bueno, sobre todo los industriales yerbateros. Es increíble. Actualmente el salario promedio de un peón rural de la yerba ronda los 544 mil pesos mensuales, muy por debajo de la línea de pobreza fijada en 1.100.000 pesos para una familia tipo, esto según el INDEC. También se encuentra un 30% por debajo del básico del peón rural general y entre un 22% y 25% por debajo de otras actividades regionales como el té o la forestoindustria. Pese a esa realidad, las negociaciones paritarias están empantanadas desde 2024. Según informaron desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, la suba salarial del año pasado fue del 76%, lejos de la inflación del 117,8% del año pasado. Y a esa diferencia hay que agregarle el incremento de precios de 2025, que ya alcanza el 13,3% acumulado hasta mayo. 13,3%, ese sí que nada, anótalo en el agua. La situación fue resumida con crudeza por Carmelo Rojas, que es el delegado de Huatre en Misiones. Rojas dijo: con suerte los tareferos están comiendo, hoy está en riesgo su alimentación y otras necesidades básicas. Es dramático. Por primera vez ni siquiera alcanzan la mitad de la canasta básica y la situación se agrava cada mes que pasa sin actualización salarial y con una inflación que no es del 1,5%. No es la inflación del 1,5%. Quienes estamos en nuestros hogares y tenemos que aprovistarnos, sabemos que por lo menos en la comida la inflación no es el 1,5%. Entonces sería hora de que en algún momento, que no va a ocurrir con Javier Milei y su gobierno, empiecen a hacer una estadística de acuerdo al consumo general, no al consumo de los ricos. donde seguramente ahí sí hay una inflación del 1,5, porque es a ellos a los que están favoreciendo. Pero para nosotros, que no tenemos más gastos que alimento, comida, combustible en algunos casos, y para de contar, la inflación es mucho más, porque donde más aumentos ha habido en estos últimos meses han sido en el rubro alimentos y servicios, ni les cuento. ¿O acaso no nos aumentó el 3,5% el combustible esta semana? Por eso, señores, bueno, la situación entonces para los trabajadores de la yerba mate. Y atención con este otro dato, que también es muy importante, porque no se escuchaba decir esto al misionerismo, Atención, la ciudad de Posadas atraviesa una de las peores crisis laborales de los últimos años. Esto lo dijo Mariquita Torres, lo dijo Dolores, lo dijo Pablo, lo dijo Luis. No. Esto lo dice el director de Metodología y Relevamiento Estadístico del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, Darío Díaz. En base a datos de la encuesta permanente de hogares, Díaz, insisto, del Instituto Provincial de Estadística y Censos, confirmó que entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025 se perdieron en Posadas 16.248 puestos de trabajo, lo que equivale a una caída del 8,9% en el empleo total. Estamos pasando por una crisis, afirmó Díaz. A esta cifra alarmante se suman 15.194 personas que abandonaron la búsqueda de empleo, lo que técnicamente se define como efecto desaliento. Esto implica que una parte significativa de la población dejó de participar del mercado laboral por falta de expectativas. Si sumamos los empleos perdidos con las personas que se retiraron del mercado de trabajo, estamos hablando de más de 31.000 posadeños que de una forma u otra dejaron de participar activamente en la economía de la ciudad. El análisis intertrimestral confirma que la tendencia no se revirtió. Solo en el último trimestre se destruyeron 9.104 empleos y 9.371 personas dejaron de buscar trabajo, mientras que otras 2.447 engrosaron las filas del desempleo. Según Díaz, la crisis no solo continuó durante los primeros meses de 2025, sino que se intensificó. Cuéntenle a que Díaz le mande al conductor un mensajito en el teléfono y le diga: che, lo que están votando nuestros legisladores nacionales en el Congreso no está haciendo pelota acá, ¿eh? Bueno, uno de los datos más importantes del informe es el colapso del sector de la construcción, históricamente uno de los motores económicos de la ciudad. Según el relevamiento, se perdieron 9.692 empleos en ese rubro, lo que representa una caída del 44,7%. Esta es una cifra mucho más alta de la que da la misma UOCRA, Yo estos días estaba dando una cifra de UOCRA de 5.900 pérdidas de empleo formales en la construcción. Acá está diciendo el IPEC 9.692 empleos en este rubro en Posadas. Esto también refleja su impacto en la inversión y en el consumo, dijo Díaz. Además, la industria manufacturera perdió 4.524 puestos de trabajo, es decir, cayó un 28,9%, y el servicio doméstico cayó un 25,3%, con 4.707 empleos menos, lo que según el especialista funciona como un termómetro del poder adquisitivo de las clases medias y altas. ¡Claro! ¿Cuántas personas se han quedado sin trabajo doméstico? Porque los patrones, los dueños de casa, los que los empleaban, no pueden seguir pagándoles. Está claro. Bueno, a contramano de la tendencia general, el comercio mostró un leve crecimiento, dice, donde se sumaron ahí en el sector del comercio 2.300 empleos nuevos, y el sector de hoteles y restaurantes creció un 17,8%. Sin embargo, Díaz, de IPEC, insisto, advirtió que el comercio muchas veces funciona como un colchón de desempleo, donde las personas se refugian en actividades de subsistencia cuando no encuentran un trabajo formal. Claro, van a trabajar al comercio, pero por 2 pesos con 50. Pregunten a los trabajadores de los supermercados de barrios, en los barrios, en los chinos, ¿cuánto cobran? Pregúntenle cuánto cobran y pregúntenle cuántos días a la semana trabajan. Y trabajan de lunes a lunes por la mitad del salario del peón rural, les puedo asegurar. En cuanto al sector público, la administración estatal incorporó 7.490 empleados nuevos, un crecimiento del 35,4%, lo que también permitió amortiguar parcialmente la caída del empleo privado. Está cayendo la actividad privada, pero terminó también absorbiendo algo de mano de obra el sector público, dijo Darío Díaz, del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. Datos más que alarmantes para nuestra ciudad de Posadas. No quisiera imaginarme lo que debe estar pasando en el interior de la provincia.
Todo ese amor es inmigo, ese grito mordido, ese samba en lo oscuro.
Usted que en toda tristeza, que ahora
y 50 minutos.
Si vos no podés tolerar una opinión que te contradiga, si vos te dicen algo que no está dentro de lo que vos pensás y vos te sacás de quicio, no podés tolerarlo. Si vos no soportás algo contrario a lo que vos sostenés, entonces vos no estás pensando, Ramón. Estás repitiendo.
Vos sos de los buenos y los otros están los malos allá al frente y ya está, vos te podés quedar tranquilo. Vos sos la buena moral y el otro la otra, la, no sé, los malos, la delincuencia, la con todo eso. Oh.
Inteligencia artificial. Utilicemos la inteligencia artesanal.
La de antes. Ya no te digo que vaya a ser más fácil porque no te lo da eso el pensamiento, lo tenés que elaborar vos, eso ya cuesta un...
Yo estoy dispuesto a entender cualquier razonamiento tuyo, pero vos me tenés que dar un razonamiento, me tenés que dar fundamento. No, vos no me estás dando ningún fundamento, Ramón, porque te voy a decir una cosa trombónica que te va a abrir la cabeza. Esto te va a quemar el pati, esto te va a desbloquear la masa, Ramón. Escucha eso, un insulto no es un fundamento. Por ejemplo, si yo te pregunto a vos, che, ¿para qué los autos llevan una goma de auxilio? Y vos me decís, porque si se pincha una goma, le podés una goma de repuesto que tenés ahí y seguir el viaje. Eso es un fundamento. Y yo te pregunto, ¿para qué los autos llevan una goma de auxilio? Y vos me contestás, ¿qué te importa vos, papá guacha, que hay que explicarte de los autos ahora también a vos, que sabes de motor y de no sé cuánto, si vas a llegar igual, tarúpido, que vas a echar yo? Eso no es un fundamento. Es un insulto. No suma nada, no explica nada, no sirve para nada. Reita. Ahora, ¿vos querés saber si estaba fundamentando? Agarrá un comentario, una cosa que dijiste, y sacarle todos los insultos que hay en el medio y fíjate qué queda. Si queda algún fundamento adentro, eso es lo que realmente está diciendo. Si vos dijiste 100 palabras y 90 son insultos, son 90% pelotudes y 10% de fundamento. ¿Viste? Yo creo que vos, Ramón, que sos de la época en la que se agilizaba el cerebro, de la época de la inteligencia artesanal, en la que había que pensar por uno, yo sé que vos vas a poder hacer un fundamento en el que ya no haya ningún insulto y sea 100% alguna razonabilidad. Y ahí tu opinión va a pasar a ser respetable, Ramón. Porque es respetable que todos puedan opinar y decir lo que les parece, pero no todas las opiniones son respetables, ¿sabes? No, hay gente que sabe más de las cosas, ¿sí? Porque antes se valoraba el conocimiento, era importante, ¿sabes? Ahora no, el opinar, es importante el opinar. Pero cuando una opinión ya tiene más fundamento que insulto, ya es respetable. Y porque lo primero para que sea respetable una opinión es que sea respetuosa. Los comentarios que vos me haces no son razonables, son emocionales. La razón da fundamento razonable. Eso que vos decís es bronca, odio, enojo. Eso es una emoción. No está razonando. Dame algo que si no, Ramón, esto es repetir y no pensar. Esto es enojarse y no reflexionar. Y entonces a mí me quieren hacer creer que el enemigo sos vos, porque pensamos distinto y nosotros que nos criamos juntos acá, de primo, veremos por medio, laburamos la misma fiambrería. Y el enemigo sos vos. Y el enemigo soy yo. Tenemos que poder nosotros sentarnos a charlar, Ramón, escucharnos, de lo importante que es esto para el pensamiento.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás
escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar sin violencias ni gritos hasta este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó, es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene? ¿Y cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. Ni cómo nacerá, lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, hoy yo las predigo y se cumplirá.
Bien, y estábamos escuchando ahí a Vox Dei, esta banda de rock que se formó en 1967 y se disolvió oficialmente 57 años más tarde. Miren ustedes, considerada junto a Los Gatos, Manal y Almendra como una de las fundacionales del movimiento del rock argentino y una de las pocas en haberse mantenido en actividad durante tanto tiempo. Bueno, este tema pertenece al álbum Libros Sapienciales, porque Vox Dei tuvo esa línea, ese momento místico, y bueno, tiene canciones como... en realidad este no es el álbum Libros Sapienciales, sino creo que es el de la Biblia, creo que se llama... la Biblia, el álbum que tenía este tema que acabamos de escuchar. Sí, efectivamente, también ahí tienen temas como Génesis, Profecías, bueno, pero además también cantaron otras cosas como Ritmo y Blues, a ver, acá tengo otro tema como tema presente, pero bueno, los traje porque estoy empezando a poner mística, miren, voy a empezar a creer en alguna cosa más allá de todo, porque ¿cómo se sobrevive a este momento si no? Antes de escuchar a Vox Dei, todos creemos siempre en algo más. Es una condición del ser humano para entender su presencia en este planeta. Pero más allá de esas cuestiones místicas, escuchábamos antes de Vox Dei a Pablo Picotto, el humorista que siempre traigo alguna cosita, haciendo una reflexión que ha tenido mucha repercusión en las redes y algunos medios también lo tomaron por la convocatoria que hace a dejar de repetir como loros y sentémonos a debatir, intercambiar ideas con argumentos. Ustedes vieron que quienes nos pretenden a nosotros como sus enemigos, de acuerdo a lo que dice el presidente Javier Milei, y ya lo venía planteando desde antes la derecha, nos dicen a nosotros fanáticos, cada vez que nosotros discutimos con alguien que repite el discurso dominante y nosotros le decimos, che, pero argumentemos, déjame que yo te cuente por qué yo pienso así, por qué yo creo que esto es así o así. Y entonces cuando querés argumentar, te dicen que sos fanático. O sea, el que argumenta es fanático para esta, para este tiempo de tanta oscuridad. Para no ser fanático tenés que tener la cabeza hueca y entonces repetir como loro lo que dicen los medios y no preguntarte demasiado si es cierto, si no es cierto, no preguntarte demasiado si lo que te dicen es lo que te pasa o es lo que ellos quieren que vos sientas que te pasa. Por eso lo traje a Pablo Picotto para que reflexionemos, ¿no? Y porque que nos dé algunas herramientas para decirle al que dice que uno es fanático porque quiere argumentar, qué tonto que queda de tanto no querer argumentar. Bueno, y una buena noticia, una buena noticia, porque está Lula da Silva en el país y el tribunal aceptó el pedido de la defensa de Cristina para que el presidente Lula da Silva visite hoy a Cristina Fernández de Kirchner, a ver si lo va a visitar hoy o mañana. Fuentes judiciales informaron que el juez federal Jorge Gorini aceptó el pedido de la expresidenta para recibir a Lula da Silva y le recordó que debe cumplir la obligación de abstenerse de adoptar comportamientos que perturben el barrio. Yo, miren, lo estoy repasando y yo lo primero que pensé cuando dije Lula va a la casa de Cristina, salen los dos al balcón y se armó el tepotié en Constitución, en el barrio de Constitución. Bueno, el juez, que de sonso no tiene ni un pelo, le advirtió a Cristina, como diciéndole, no salga al balcón Cristina, no arme un tepotí ahí en el barrio. Bueno, Lula da Silva llega hoy al país para participar de la cumbre del Mercosur con el resto de los presidentes de la región, y en ese contexto Cristina le pidió autorización al tribunal para que el mandatario de Brasil la visite. En virtud de lo peticionado, autorízase a Cristina Fernández de Kirchner a recibir la visita en el domicilio donde cumple su prisión domiciliaria del presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, a realizarse el próximo jueves 3 de julio, es decir, hoy lo va a visitar Lula. Bueno, el tribunal le recordó a Cristina que debe respetar la regla de conducta que le impuso hace dos semanas cuando le concedió la prisión domiciliaria de no perturbar al barrio. Hágase saber que deberá darse estricto cumplimiento a la regla de conducta que fuera impuesta en el punto 3b del decisorio del 17 de junio último, concretamente el deber de abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y no alterar la convivencia pacífica de sus habitantes. Bueno, miren, si la va a visitar Lula, si todo el mundo sabe que Cristina vive en San José 1111, Si todos los días, sin que venga Lula, hay gente ahí abajo esperando que Cristina salude, yo no sé, ¿y va a ser la culpa de Cristina que se amontone gente ahí porque Lula la va a visitar y puedan verlo a Lula ahí a un paso? En fin, bueno, pero buena noticia, ¿eh? Cristina se junta con Lula, ¿qué te pasa?
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar? Pero el cielo clarea de repente.
Bueno, me voy con esta buena noticia, porque este sábado que viene, el 5 de julio, comienza la 48ª edición de la Feria Provincial del Libro, que tiene como sede permanente la localidad de Oberá. El encuentro va a reunir a apasionados lectores con lo más novedoso de la literatura hasta el 13 de julio, con un abanico de ofertas para pasear y disfrutar con toda la familia, dice la convocatoria de los organizadores. De acuerdo al programa previsto, este sábado a las 10 de la mañana va a ser el acto inaugural y tradicional corte de cintas en el predio de la Feria del Libro, ubicado en el gimnasio del Instituto Mariano, en pleno centro obereño. De acuerdo a lo informado por los organizadores, los horarios de visitas van a ser diversos para que nadie se quede sin disfrutar la experiencia. De lunes a viernes el predio va a abrir sus puertas de 9 a 12 y de 14 a 21. Y los sábados mantendrá los horarios por la mañana, con un ligero cambio por la tarde, ya que abrirán de 16 a 22. Y en cuanto a los domingos y feriados, que se encuentran en las fechas previstas para la gente, podrá asistir de 10 a 13 y de 15 a 21 a 30. Acuérdense entonces, este sábado se inaugura la Feria Provincial del Libro en Oberá.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Yo quisiera saber dónde se va.
Bueno, ya me voy despidiendo. ¿Se saben que tengo frío? Sí, hoy estoy con frío. Y miren que no estoy más desabrigada que ayer, ¿eh? Sin embargo, claro que bajó la temperatura de cuando vinimos a la mañana tempranito. A esta hora de la mañana, 4 grados con 4 décimas y la sensación térmica es de 1 grado con 7 décimas. ¿Qué estoy haciendo acá? Discúlpenme, ¿eh? Si no fuera por ustedes no estaría acá, ¿eh? Si no fuera por cada uno de ustedes que además me saluda, comparte conmigo, dialogan, intercambio. Gracias María Inés por estar a tantas. Bien, de paso saluda a María Inés, que me saludó y me dijo, qué frío que hace, pero hay que ir a trabajar. Y sí, María Inés, ese es el tema. Ese es el tema de estos días, que hace tanto frío que uno quisiera. Abel dice, viva el frío. Abel, nada, te chifla el moño. Mira, ¿qué quiere que te diga? Te chifla el moño, me dice... Qué bueno el frío, no sé, algo así me manda, aguante el frío, ahí está. Ay, 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 bueno, te perdono porque pone una imagen de Cristina saltando en un balcón, eso es en el Senado de la Nación, me parece. Bueno, gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarme tempranito, sepan que a las 12 del mediodía nos volvemos a encontrar, y bueno, nada, disfruten esta mañana, no se desabriguen, si no hace falta no salgan. No salgan de la oficina, si ya están en la oficina o están trabajando en algún lugar cerradito, quédense ahí, matecito bien caliente, un mate cocido, o un tecito, lo que tengan a mano para calentar adentro el cuerpo, y eso hace bien, y nos encontramos al mediodía. Eso sí, vos ya sabés. Ahora, contala como quieras. Chau, chau.
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. Será el cielo claro.